Hace unas semanas yo estaba predicando en la iglesia de Heritage, gracias a Dios que ya Dios proveyó por lo menos un pastor por unos meses aquí que está ayudando con la iglesia mientras que buscan otro pastor. Pero antes de llegar me pidieron que predicase por ellos varias veces y creo que fue hace dos o tres semanas estaba allí predicando con ellos llegué a la iglesia y estaba allí. Tenía que hacer la escuela dominical aquí, entonces corrí allí a la iglesia y en todo el correr, al entrar allí al templo, ya estaba, entré tarde al servicio allí, como estaba viniendo de la escuela dominical aquí. Y empecé a mirar por mi Biblia, por mis notas, y me di cuenta que no tenía mis notas. Había olvidado mis notas, entonces pedí a Allison correr al carro para buscarlos y subí al púlpito sin las notas y ella no pudo encontrarlos y tenía que predicar sin notas y gracias a Dios fue un sermón que ya había predicado y el Señor me ayudó a poder recordar lo que tenía que recordar para la gloria del Señor, pero por un tiempo ahí fue un poco nervioso no tener las notas en qué predicar y todos hemos pasado por tiempos así, cuando hemos olvidado cosas importantes en la vida. Yo recuerdo cuando yo era niño, de vez en cuando en la iglesia, especialmente cuando éramos más jóvenes, mi padre muchas veces quedó después para ayudar a los diáconos y mi madre fue a casa y algunas veces nos quedábamos con mi padre y mi padre no se dio cuenta y nos dejó allí olvidando de sus hijos. Y muchas veces olvidamos de hijos o de billeteras o de llaves o de otras cosas en la vida y hace la vida difícil cuando olvidamos de las cosas. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 nos habla de la importancia de recordar algunas cosas. Puedes olvidar de ciertas cosas y a lo mejor te causa un poco de incomodidad o problemas, pero otras cosas son tan importantes que si te olvidas de esas cosas causarán problemas eternos. Y aquí en 2 de Timoteo 2, Pablo dice a Timoteo y a nosotros la importancia de recordar unas verdades tan importantes. Y eso es la clave para mantenernos fiel aún en medio de la dificultad. La semana pasada miramos cómo Pablo menciona que la vida cristiana va a ser difícil. Si queremos ser fiel al Señor, no va a ser fácil. Vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar pruebas y dificultad en tentaciones y va a ser difícil. Y la única manera de poder enfrentar esas dificultades y poder ser fiel en medio de esas dificultades es recordar las verdades de la palabra de Dios. Entonces creo que Pablo está diciéndonos aquí, tenemos que recordar que recordando es la clave para mantenernos fieles. Recordando es la clave para mantenernos fieles. Y habla aquí de 5 diferentes cosas que tenemos que recordar o acordarnos de para poder ser fiel al Señor aún a pesar de las dificultades de la vida cristiana. Segundo de Timoteo 2, empezamos a leer en versículo 8 y dice allí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. A esa palabra, acuérdate, es primeramente un mandato. No es una opción, es algo que Dios manda a nosotros. Tenemos que constantemente recordarnos de esas cosas. Vemos eso es un tema a través de toda la palabra del Señor. Especialmente si lees en la ley, ves que muchas de las cosas que a veces para nosotros parecen raras, en la ley son allí para recordar a los israelitas para algo. Por ejemplo, leemos allí acerca de las muchas fiestas que tuvieron, las diferentes fiestas, y no podían comer pan con levadura, o tenían que morar en tiendas, y tenían que construir altares de tal modo, o en el tabernáculo había diferentes colores, y diferentes cosas, y diferentes ceremonias, y muchas veces habían diferentes cosas que tenían que hacer, y preguntamos a veces, ¿por qué había tantas ceremonias y tantas celebraciones y tantas cosas así? Y la razón siempre Dios da y es para recordarles de cosas. Porque nosotros fácilmente, rápidamente olvidemos de las cosas más importantes. Y muchas veces yendo a una fiesta y morando en tabernáculos, le recordaron de cómo sus padres tenían que pasar por el desierto morando en tabernáculos, celebrando la Pascua. Les recordó cómo sus padres habían salvados de Egipto y cómo solamente la sangre podría salvarnos del ángel de la muerte. Y muchos más símbolos tuvieron para siempre recordar. Y allí Moisés dice a los israelitas, recuerdan a sus hijos, que no olviden de dónde vinieron, de la salvación que Dios les ha dado. Y vemos en el libro de los jueces y luego en los profetas que es exactamente lo que pasó. Olvidaron. Olvidaron de dónde vinieron, olvidaron de su Salvador y por esa razón muchas veces cayeron en pecado y cayeron en consecuencias muy, muy severas por olvidarse de las cosas más importantes. Entonces Pablo dice a Timoteo, acuérdate, un mandato y también es un mandato activo que significa no solamente una vez, pero es algo constante, es algo diario. Aún cada minuto tenemos que estar recordándonos quiénes somos, de dónde venimos, qué Dios nos ha dicho. Es tan importante recordarnos continuamente. Y otra vez menciona varias cosas aquí. La primera, lo más importante, versículo 8, acuérdate de qué? De Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La primera cosa que tenemos que recordar si queremos ser fieles al Señor a pesar de las dificultades y persecuciones es porque estamos sufriendo, porque estamos dispuestos a ser fieles a pesar de la persecución. Y eso es porque Cristo sufrió por nosotros. Y porque Cristo es el Mesías, es lo que significa el Cristo. Es el cumplimiento de las profecías. Él vino del linaje de David. Como Dios había prometido a David, un hijo tuyo va a reinar, Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y aunque tomó mucho tiempo y aunque a pesar de muchos sufrimientos, muchas veces los israelitas pensaron, esa promesa de David no se va a cumplir. Es imposible, ya todo Israel está en cautiverio, Babilonia nos ha conquistado, nunca va un hijo de David a reinar. Y por cientos de años después de eso, pensaron, nunca va a pasar, por todas las dificultades que habían pasado. Pero Pablo recuerda a Timoteo y a nosotros, Dios es fiel a sus promesas. Y eso se muestra por medio del hecho de que un hijo de David, Jesucristo, sí vino para establecer su reino y un día vendrá otra vez para reinar para siempre. Y no solamente vino del linaje de David, pero probó que era rey, probó que era salvador, probó que era todo en todo por su resurrección. Por eso nos dice no solamente que es del linaje de David, pero resucitado de los muertos según mi evangelio. Nos recuerda de Romanos capítulo 1, donde Pablo dice la misma cosa y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo dice a Timoteo, mira, como yo estoy sufriendo, vas a sufrir si eres fiel al Señor. Pero cuando sufres, acuérdate de Jesucristo. Él es la razón por qué estamos dispuestos a sufrir y Él es la prueba que Dios cumple sus promesas. Él es la prueba que Dios es real por su resurrección. Él es la razón por qué predicamos el Evangelio. Él es Rey, es Señor, porque resucitó de los muertos. Y cuando sufres y quieres tirar la toalla, acuérdate de Jesucristo. Él es nuestro todo en todo. Muchas veces cuando éramos niños, escuchamos historias de un príncipe que va para librar a la princesa del dragón. Y ahí está ese feroz dragón que está allí, que tiene la princesa allí encadenado. Allí viene el príncipe en su caballo blanco con su espada y está batallando allí, batallando. Y parece que va a morir y está dispuesto allá a rendirse. Y mira allí y tiene un vistazo ahí de la princesa gritando, ¡ayúdame! ¿Y qué pasa? Ya con ese vistazo se acuerda, por eso estoy aquí, por mi amor a ella. Y ya tiene nueva fuerza, ya mata al dragón y ya lleva a la princesa y viven felizmente. Pero porque pueda seguir aún a pesar de esa dificultad, porque tiene ese vistazo de la razón por qué está peleando. Y es una persona, la persona a quien él ama más. Y cuánto más nosotros, cuando estamos sufriendo, tenemos que recordar las palabras del himno, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. Cuando estamos en el trabajo y día tras día están diciendo palabrotas y chistes malas y están siempre tentándote y a veces solamente quieres tirar la toalla y entrar con ellos, recuérdate de Cristo, acuérdate de Cristo y todo lo que Él sufrió por nosotros y que Él es Señor, que resucitó de los muertos. Cuando estamos tentados con la ira o cuando estamos tentados a dejar de leer la palabra por pereza o dejar de orar por otros, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos. La primera cosa que tenemos que hacer para mantenernos fiel en la tribulación es acordarnos de Jesucristo. Pero no solamente acuérdate de Jesucristo, pero seguimos en versículo 9 de 2 Timoteo 2 y dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Ya lo hemos mencionado y la mayoría que han estado aquí ya saben, pero en 2 Timoteo Pablo estaba preso. Y estaba en una prisión. Algunas veces cuando escribió otras cartas estaba solamente en su casa, pero bajo guardia. Ahora parece que estaba en una prisión y la mayoría creen que ya estaba para morir. Y si lees, parece que ya estaba en la prisión sin poder salir por nada, sin poder hablar con nadie. De hecho, ya vimos que personas como Onisíforo tenían que buscar por todo Roma solamente para encontrarle y sabemos que él estaba ahí encadenado y muchos de los romanos y judíos dijeron finalmente ese judío que antes era judío y ya parece que no es judío más, que está diciéndonos que somos malos, que está diciendo que Cristo es la única manera de salvarnos y los romanos dicen ese judío que está haciendo tantos problemas en nuestro imperio, finalmente él está en cadenas. Ya no puede esparcir su mensaje más, ya se va a morir la cristiandad, ya hemos ganado. Ya pronto vamos a matarle y ya no vamos a tener más problemas con ese evangelio, con ese Cristo, con ese mensaje, ya está encadenado. ¿Y qué dice Pablo? Es cierto, estoy en cadenas, estoy sufriendo, pero la palabra no. Pueden encadenarme a mí, pero nunca pueden parar la palabra de Dios. No pueden encadenar la palabra de Dios y lo que él había predicado a otros ya estaba esparciéndose. Y aunque el gobierno romano paró de existir hace siglos, el evangelio todavía está esparciéndose por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. No puede ser contenida. Y esa es la segunda cosa que tenemos que acordarnos cuando queremos desanimarnos. Es no solamente acuérdate de Jesús, pero en segundo lugar, acuérdate del poder de su palabra. Acuérdate del poder de su palabra. Algunos de ustedes han escuchado de William Tyndale, que fue una de las primeras personas que trataron de traducir la palabra de Dios al inglés. Y en ese tiempo, los líderes del pueblo inglesa no querían la palabra de Dios en inglés. Y había una ley en contra de traducir la palabra de Dios al inglés, pero él lo hizo de todos modos y empezó a esparcir la palabra de Dios. Él quería que cada persona podría entender y leer la palabra de Dios. Y finalmente uno de sus supuestos amigos fue un traidor, igual como con Cristo, y lo agarraron y lo quemaron a la estaca. Y las últimas palabras que él dijo cuando estaba muriendo es: Señor, abre los ojos del rey. Abre los ojos del rey. Y sus enemigos pensaron: ya hemos parado esa palabra de Dios, esa traducción, ya podemos controlar la gente, ya hemos parado la palabra de Dios. Pero en 2 años ese rey estaba imprimiendo las Biblias, basado en su traducción, que se llamaba la Biblia de Coverdale, y ya estaba esparciéndolo. Y dentro de unos años más en Inglaterra, ya el rey mismo, el rey Jaime, ya estaba poniendo una traducción especial de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden parar la palabra de Dios. Y a veces nos desanimamos, porque a veces pensamos: oh, he tratado de hablar con mi familia, pero me echan de la casa y ya no me invitan más a las fiestas, no quieren escucharme más. He tratado de hablar a mis compañeros, pero no escuchan. Y miramos al mundo, miramos al gobierno y parece que solamente pasan ley tras ley, que es más y más en contra de la Biblia, en contra de esas cosas. Echan la Biblia de las escuelas, echan la Biblia del gobierno. A veces aún parece que ya están empezando a tratar de controlar lo que predicamos desde el púlpito. Y a veces nos desesperamos y decimos: la palabra de Dios está encadenado. Nos van a echar a la prisión, nos van a matar. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor nos echan a la prisión, a lo mejor nos maten, pero no pueden parar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos anima cuando queremos desanimarnos mirando todo lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, aún con nuestros familiares, y parece que estamos encadenados, que nadie quiere escucharnos. Tenemos que seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poderosa y nada puede parar la palabra de Dios. Por eso nos dice en Isaías, en ese pasaje tan importante, Isaías capítulo 55 y versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En Salmo 119, ese pasaje tan importante de la palabra de Dios, nos dice en el versículo 89, Salmo 119, versículo 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios es poderosa. Y por esa razón, aunque parece que nadie quiere escucharnos, aunque parece que los gobiernos o las escuelas o familiares o amigos están tratando de rechazar la palabra o estorbarla o pararla, solo seguir sembrando la semilla. Y pueden pararnos a nosotros, pero esa semilla de la palabra de Dios va a seguir creciendo y seguir obrando, porque la palabra es poderosa. Y nunca dejemos de compartir esa palabra, aunque otros traten de pararnos a nosotros. Entonces, la vida cristiana sí es difícil, pero cuando se pone difícil, tenemos que acordarnos de Jesús, acordarnos del poder de su palabra. Y regresando a 2 Timoteo 2, miramos la tercera cosa. No solamente acordarse de Jesús y del poder de su palabra, versículo 10, 2 Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No solamente tenemos que acordarnos de Jesús cuando ponen difíciles las cosas, acordarnos del poder de su palabra, pero en tercer lugar tenemos que acordarnos del destino de los escogidos. Tenemos que acordarnos del destino de los escogidos. Cristo vino y sufrió y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Y estaba pensando en nuestro destino eterno. Él no, dice la palabra del Señor, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Cristo vino y sufrió y aguantó la cruz. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, los que iban a ser salvos. Y Pablo dice, si Él sufrió tanto para salvarme a mí, ¿cómo no puedo yo sufrir un poco para que Él me use para ver la salvación de otros? Qué gozo saber que por nuestro sufrimiento algunos pueden venir a los pies de Cristo y su destino eterno puede ser cambiado, pueden gozarse de la gloria eterna. Entonces Pablo dijo, yo puedo soportar un poco de burla de los enemigos, yo puedo soportar un poco de desgracia o rechazo, porque tengo un amor por las almas perdidas. Y si yo tengo que sufrir un poco, pero veo que Dios usa mi sufrimiento para llevar a alguien a la gloria eterna, vale toda la pena. Imagínese que estás allí cerca de una caída muy grande y un niño cae y agarras a ese niño con tu mano. Y es un poco grande el niño y no tienes la fuerza para levantarle a ese niño y clamas por ayuda y alguien está viniendo para ayudarte y estás agarrando a ese niño, pero es un poco incómodo. Hay unas piedras ahí, un poco doloroso y piensas, es demasiado incómodo, es un poco doloroso, mi brazo me duele un poco. No vale la pena esperar 2 minutos hasta que llegue la ayuda. Voy a dejar a ese niño caer. No, piensas, aunque sea un poco de dolor, incomodidad, voy a aguantar porque el alma de este niño vale la pena. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir un poco de incomodidad para ver las almas eternas, las personas llegar a conocer a Cristo? Un poco de burla, un poco de rechazo. Pero Pablo dice, yo estoy dispuesto a sufrir porque recuerdo que lo que está en juego son las almas eternas de las personas. Tenemos que acordarnos del destino de los escogidos. Por lo tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 9, él dice, yo amo tanto a los de mi carne, los judíos, que si yo pudiera, yo sería condenado por la eternidad para alcanzarlas. Y él sufrió mucho. Él fue rechazado por sus amigos, por su mismo pueblo. Literalmente sufrió mucho en prisiones, en azotes, y finalmente dio su vida. ¿Por qué? Porque tenía un amor por los escogidos. Quería ver a personas llegar a conocer al Señor. Y recordando eso, vale la pena sufrir un poco por el Señor. La cuarta cosa que vemos, recordando la clave para mantenernos fieles, acuérdate de Jesús, acuérdate del poder de su palabra, del destino de los escogidos, versículo 11. Versículo 11, segundo de Timoteo 2, 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. A muchas personas creen que a lo mejor eso es un himno antiguo, un credo antiguo que Pablo está citando. No sabemos, puede ser solamente Pablo haciendo ese poema. Pero lo que vemos aquí es repetido en muchos otros lugares. Cristo mismo habla de esa verdad, que si nosotros somos fieles a Él, veremos los resultados eternos. Pero si nosotros le negaremos, si estamos avergonzados de Él en esta tierra, Él también se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Pero lo que vemos aquí es no solamente tenemos que acordarnos de Jesús, del poder de su palabra, del destino de los escogidos, pero en cuarto lugar tenemos que acordarnos de la participación con nuestro Señor, de la participación con nuestro Señor. Cuando yo estaba en la universidad, mi primer semestre, me junté con el partido de baloncesto. Y en ese entonces yo entré un poco temprano a la universidad, entonces yo fui el más joven que estaba ahí, y yo quería mucho el aprobio de los otros mayores que estaban en ese equipo, y ellos decidieron que cada dos o tres veces a la semana íbamos a levantarnos a las 5 de la mañana e ir y correr varios millas para ponernos en forma para jugar. Pero ese enero fue, yo estaba ahí en la universidad por como 6 años, y ese enero fue el enero más frío de todos los años que estaba ahí. Y yo cuando salí tenía que salir para correr con como un suéter, y sobre ese suéter otro suéter y otro suéter, y también un abrigo grande, y todavía tenía un frío tremendo corriendo. Además de eso, yo no quería levantarme a las 5 de la mañana. Pero yo quería jugar en ese equipo, entonces me levanté y fuimos para correr, pero algunos del equipo no lo hicieron. Pero los que lo hicimos sufrimos bastante, pero sufrimos juntos. Y cuando terminamos, siempre fuimos allí para correr unos escalones grandes para matarnos al final, y siempre llegamos cansados y abatidos. Pero cuando llegó el tiempo de jugar y ganamos uno o dos partidos, y los que habíamos sufrido juntos, teníamos una amistad que los otros que no habían sufrido con nosotros no podían compartir con esa amistad que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque habíamos sufrido juntos, y hace un amor, un compañerismo especial cuando sufres con otra persona. Y cuánto más cuando podemos decir, comparto con los sufrimientos de Cristo. Yo estoy sufriendo con otros cristianos, y como dice aquí, sufrimos con Cristo. Y si sufrimos con Cristo, también vamos a reinar con Cristo. Aun si morimos con Cristo, vamos a vivir con Él. Y qué gozo saber que podemos compartir con los sufrimientos de Cristo. Pablo lo pone de una manera muy interesante en el libro de Colosenses. Y en Colosenses capítulo 1 y versículo 24, eso es lo que Pablo dice acerca de ese sufrimiento. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, al leer eso, algunos dicen, ¿de qué está hablando? ¿Hay algo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Lo que Cristo sufrió no fue suficiente para salvarnos? Y sabemos obviamente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay nadie que tiene que sufrir más para salvarnos. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que por sus sufrimientos él podríamos decir, llevar el mensaje de los sufrimientos de Cristo a otros. Y por medio de sus sufrimientos, él estaba llevando a cabo, él estaba compartiendo esos sufrimientos, llevando esos sufrimientos a otros, para en un sentido terminar con compartir el mensaje de los sufrimientos de Cristo. Solo los sufrimientos de Cristo pueden salvarnos. Pero a veces tenemos que sufrir con Cristo para llevar el mensaje a otras personas, y así en una manera compartir y cumplir sus sufrimientos. Y eso es un gozo para nosotros. Y cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por ser un cristiano, por hacer lo correcto, por batallar esa tentación, por compartir ese mensaje, por hacer lo correcto, aunque nadie más está haciéndolo, debemos gozarnos porque decimos, estamos compartiendo con Cristo en sus sufrimientos. Y si compartimos en sus sufrimientos, un día también reinaremos con Él también. Vemos eso es lo que Cristo dijo a los discípulos en Marcos capítulo 10, en Marcos capítulo 10 y versículo 28. Pedro dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Vemos que Cristo dice primeramente a Pedro, mira, si dejas todo eso por mí, vas a ganar mucho más espiritualmente. No significa que vamos a ser ricos aquí en esta tierra, pero significa que vamos a ganar mucho más en Cristo espiritualmente y en la eternidad. Y entonces él dice que empieza a decirles lo que él va a sufrir. Y Jacobo y Juan, pensando en ellos mismos, dicen, bueno, podemos sentarnos a tu derecha y tu izquierda. Y aunque obviamente su actitud aquí no es el mejor, no están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que iban a reinar con él. Y en Apocalipsis vemos que sí van a ver los 12 discípulos reinando con Dios y todos vamos a reinar con él. Y Dios dice, pero para reinar, primero tienen que sufrir conmigo. Si quieren reinar conmigo, tienen que tomar de la copa del sufrimiento. Y ellos dijeron, oh, claro que podemos. No entendieron lo que estaba diciendo. Pero Cristo dijo, sí, lo van a hacer. Y sí lo hicieron. Sí tomaron de esa copa. Jacobo murió. Fue uno de los primeros discípulos que murieron a espada. Y Juan también sufrió bastante por el nombre de Cristo. Pero como sufrieron por él, también reinarán un día con él. Igual con nosotros. Dios dice que los que sufren con él también reinarán con él. Y eso es la cuarta cosa que vemos. Tenemos que recordarnos que cuando sufrimos, estamos participando con el Señor. Y si participamos de sus sufrimientos, también participaremos con su reino. Pero si nos avergonzamos de él aquí, si no queremos participar de sus sufrimientos aquí, significa que no somos de él y no vamos a reinar con él tampoco. Acuérdate de la participación con nuestro Señor. Recordándonos la clave para mantenernos fieles, acuérdate de Jesús, del poder de su palabra, del destino de los escogidos, de la participación con nuestro Señor. Y para terminar, regresando a 2 de Timoteo 2, versículo 13. 2 de Timoteo 2, 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La última cosa que vemos que tenemos que recordar cuando pasamos por la dificultad es acuérdate de la imposibilidad de la infidelidad de Dios. Acuérdate de la imposibilidad de la infidelidad de Dios. Aun si nosotros dejamos a Dios, Aun si nosotros somos como Pablo mencionó a Figelo y Hermógenes y luego a Demas y a otros, aun si nosotros le negamos a él, él todavía será fiel a su promesa. Él no nos necesita. Él va a cumplir su propósito con nosotros o sin nosotros. Es solamente para nosotros decidir si queremos reinar con él o no, si queremos la bendición de participar con sus sufrimientos o no. Y muchas veces nosotros perdemos las bendiciones porque no estamos dispuestos a sufrir con él. Y olvidemos que él será fiel a su promesa. Pero la otra cosa que vemos que es de mucho ánimo es a veces, como Pedro, le negamos por un rato. Pero él se mantiene fiel y él estará allí para recibirnos si regresemos a él. Qué gozo saber eso, que todos somos infieles a veces, todos. Pero él permanece fiel. Igual como ese padre en la historia del hijo pródigo, él está ahí fielmente esperándonos. Y aun cuando nosotros somos infieles y nos descarriamos por causa de las tribulaciones y tentaciones y dificultades, no te desanimes porque tu padre fiel es fiel. Y él no puede negarse a sí mismo. Eso es su carácter. Él, eso es quien él es. Como dicen Hebreos, él no puede mentir porque él es la verdad. Es contra su naturaleza ser infiel. Es imposible. Entonces, él siempre estará ahí. Aun cuando somos infieles y nos apartamos de él, como todos hacemos. Regresa al Señor. Porque aunque tú has sido infiel, él todavía es fiel a su promesa. Y él estará ahí para recibirnos otra vez si regresamos a él. Acuérdate de la imposibilidad de la infidelidad de Dios. A una historia llamada La Silla Plateada, escrito por un escritor muy conocido, C.S. Lewis. También uno de sus libros más famosos, Las Crónicas de Narnia, eso es parte de esa serie. Y al principio, él escribe en esa serie de un león que se llama Aslan. Y Aslan representa al Señor Jesucristo. Y ese Aslan, al principio de la historia, habla con los niños que representan a nosotros, los cristianos, y les da una tarea de ir porque un príncipe ha sido encadenado por una malvada y tienen que ir para rescatar a ese príncipe. Pero en el camino, él les da cuatro señales y dice, tienes que, en su camino, voy a darte cuatro señales que tienes que recordar. Y el camino va a ser difícil y a veces vas a olvidarte de las cosas y va a ser difícil, pero pase lo que pase, dice, acuérdate de los señales. Dígalos a ti mismo, dice, cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestes por la tarde, cuando te levantas en medio de la noche, repite esas verdades a ti mismo. Y cualquiera cosas raras que puedan pasar, no dejas a nada quitar tu mente de esos señales. Y te doy un aviso. Aquí en la montaña te he hablado claramente. Pero cuando estás en la valle, el aire no es tan claro. Tener cuidado que el aire no te confunde tu mente y los señales que has aprendido aquí no van a aparecer como esperes que van a aparecer. Por eso es tan importante que los conoces por memoria y que no pongas atención a las apariencias. Acuérdate de los señales y cree los señales. Nada más importa. Y eso es lo que Pablo está diciendo a nosotros. Es fácil sentarnos aquí en las bancas donde el aire es claro, aunque un poco caluroso, y recordar de esas cosas. Pero cuando estamos en el trabajo, en medio de la tentación, cuando estamos con la familia, cuando estamos a solas, el aire se pone un poco más dudoso. Y por eso es tan importante constantemente recordar esas verdades. recordar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Regresar a su palabra, regresar a su palabra, día y noche, porque la vida cristiana es difícil. Y solamente recordando es la clave para enfrentar esa dificultad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es tan importante, Señor. Señor, sabemos que fácilmente nos olvidamos de las cosas más importantes. Y por eso muchas veces caemos cuando se ponen difíciles las cosas. Y por eso es de tanta importancia constantemente regresar a esas verdades de tu palabra. Señor, ayúdanos. Somos tan frágiles, tan débiles. Y ayúdanos aún cuando somos infieles. Y olvidemos de esas cosas y nos alejamos de ti cuando se ponen difíciles las cosas y las tentaciones son demasiado para nosotros. Ayúdanos a recordar que aunque seamos infieles, tú te mantengas fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Y estarás allí siempre, fiel a tu palabra, para recibirnos otra vez. Qué alivio, qué gozo saber que tú eres fiel. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padres pueden buscar a sus hijos. Si algunos quieren quedarse para ayudar con la cantata, estaremos aquí enfrente a la derecha. Si pueden venir lo más antes posible, salúdense, pero entonces venir lo más antes posible para que mi meta es ya tenerlo terminado para las 8 lo más tarde. ¿Okay? Cantemos gracias Dios. Padres pueden buscar a sus hijos, salúdense y entonces los que quieran ayudar con el coro, aquí estaremos. Gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu bendición. Gracias Dios por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz. Amén. Señor, bendiga.